¿Qué es? ¿Qué es? Nada. Es nada. Sin embargo, nosotros tenemos tendencia a fijar mucho más nuestros ojos en las cosas terrenales. ¿No os habéis dado cuenta? Por eso el apóstol Pablo tiene que exhortarnos en Colosenses capítulo 3, me parece que es 3 o 2, no recuerdo, dice que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y nosotros nos esforzamos por poner la mira en las cosas de la tierra y mucho menos en las cosas de arriba. ¿Sí o no? Bueno, la mayoría no, pero bueno. La mayoría es gente maravillosa en esta iglesia, de lo cual me alegro. Pero yo no llego a eso, lo siento, hermanos. Yo miro muchas veces, tengo que estarme corrigiendo continuamente porque miro mucho más las cosas de la tierra. Estoy más preocupado de la labor del lunes que de buscar a Dios el lunes. Estoy más preocupado del problema del martes que de buscar a Dios el martes. Estoy más preocupado del problema del miércoles que sentarme y buscar a Dios el miércoles. Y Lutero decía, cuando tengo muchos problemas, dice, Lutero decía, yo oro normalmente 2 horas al día. Y cuando tengo muchos problemas, oro 4. Cuanto más difícil estaba la cosa, en vez de preocuparse por las cosas difíciles, se preocupaba por orar más. Así es que tenemos que cambiar el chip. Tenemos que irnos creyendo estas cosas que dice la palabra, que son muy importantes. Y no solamente creerlas en teoría, porque sabéis que lo que creemos en teoría pero no practicamos es porque de verdad no lo creemos. Nos estamos engañando a nosotros mismos, sin darnos cuenta. Pero cuando lo que piensas y crees no se convierte en tu estilo de vida, en tu forma de actuar, es que no lo estás creyendo. Porque nadie es tan torpe para hacer justo lo que no cree, lo que no piensa, lo que no acepta, lo que... Aunque bueno, el ser humano es un poco torpe, sí, la verdad, todo hay que decirlo. Porque te dicen, el tabaco mata y tú sigues fumando. La gente sigue fumando. Yo vi hace poco una cajetilla de tabaco y me impresionó porque vi como unos pulmones así medio reventados, una cosa asquerosa. Digo, madre mía, y viendo eso la gente fuma. En el fondo no se cree que él va a morir. Pero bueno, esto es una pequeña introducción. Vamos adelante, vamos a leer en 2 Corintios capítulo 5 y vamos a reflexionar sobre el 2 Corintios capítulo 5. Y voy a empezar con el versículo 10. Dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba aquí, en la tierra, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si venimos con cordura, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún Si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Un texto largo, pero que voy a entrar a sacar algunas cosas importantes que creo que todos deberíamos reflexionar sobre ellas. Primero, comenzando con el versículo 10. Es un versículo que nos tiene que llenar de responsabilidad. Dice así: es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Teológicamente, una cosa es el tribunal de Cristo, otra cosa es el juicio final. El tribunal de Cristo es una especie de juicio en el que estaremos todos los que hemos sido salvos. Todos los que hemos sido salvos, no los incrédulos. En este tribunal todos daremos cuenta de lo que hemos hecho mientras estamos aquí. Y dice que recibiremos según lo que hemos hecho. Si hemos hecho cosas que desagradan a Dios, y porque nuestra conciencia se ha ido entenebreciendo, ya no éramos conscientes y no hemos sido capaces ni siquiera de pedir perdón, ¿qué creéis que vamos a recibir? Palos, azotes. Un texto de una parábola que Jesús explicaba, él decía que algunos recibirían azotes. Yo no sé cómo será eso, pero nada que nos guste vamos a recibir. Sin embargo, por todo lo que hayamos hecho para la gloria de Dios, en su nombre, para honrarle a Él, etcétera, etcétera, sirviendo al Maestro, no sirviendo todos a nosotros mismos, por eso recibiremos recompensa. Esa recompensa es de la que habla el apóstol Pablo, me es esperada, me es guardada recompensa, como para los que aman su venida, había una recompensa, hay diferentes recompensas en las Escrituras, que no voy a entrar en eso ahora, pero hay recompensas, pero hay reprensiones, recriminaciones, azotes, no sé cómo podemos realmente interpretarlo. Así es que esto nos llama a ser muy concienzudos a la hora de examinarnos a nosotros mismos, para no dejar que ningún pecado se nos quede colgando. Porque por aquello que no hayamos pedido perdón, nos hayamos limpiado, vamos a recibir la reprensión del Señor y va a ser vergüenza pura. Vergüenza pura, si no algo parecido a azotes, que no sé lo que espiritualmente cómo se manifestará eso. ¿Vale? Así es que miremos claramente. Examinémonos. El Salmo de David dice: examíname, oh Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Esa es la oración que cada uno de nosotros, cada día, debería hacer delante del Señor. Para que no se te olvide el pecado de ayer y puedas pedir perdón. Porque si no lo haces, es posible que si buscas al Señor una vez cada 15 días, dentro de 15 días se te ha olvidado el pecado que cometiste hace 15 días, no hayas pedido perdón por él y lo lleves arrastrando, como, por cierto, una cadena. ¿Habéis visto esas cadenas que llevaban los de antes? Una cadena con un coso así, iban así la bola arrastrando. Eso es para correr los 100 metros liso, lo tenían difícil, ¿verdad? Pues nosotros es lo que ocurre con cada pecadillo, como decía Ricardo Jussi hace muchos años, pecadillo. Los pecadillos se convierten en un pecadazo muy grande. Se van sumando todos y cada día la bola se hace más grande y tú no sabes por qué, pero cada día ama menos al Señor. Tú no sabes por qué, pero cada día lee menos la Biblia. Tú no sabes por qué, pero cada día tiene más problemas. Claro, no sabes por qué, pero no te apetece venir a la iglesia. ¿No sabes por qué? ¿No sabes por qué? ¿No sabes por qué? Pero el diablo sí lo sabe y te va acumulando más cosas. Y te dice, ¿para qué hoy no, mañana? ¿Para qué hoy no, mañana? Hoy no, mañana. Pero el Señor nos dice, hoy. Hoy es día de salvación. Hoy es el día de buscar al Señor. De madrugada te buscaré. Cada día te buscaré. Etcétera, etcétera. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, para que podamos andar limpios. Seguimos. Después de decir esto, dice, conociendo esto, es decir, el apóstol lo conocía, conociendo esto, el temor del Señor, conociendo el temor del Señor, porque por eso, por temor del Señor, nos cuidamos para que en el tribunal de Cristo no nos ponga la cara roja. Conociendo el temor del Señor, dice, persuadimos a los hombres. Perdonadme que os persuada en esta hora. Y por supuesto, me persuado a mí mismo. Cuando estudias estas cosas y las lees, dices, oh Señor, perdóname, no soy yo como me creía. No soy tan bueno como pensaba, no se me daba tan bien, no he sido tan fiel esta semana como pensaba. Perdóname, Señor, límpiame, límpiame, límpiame. Me arrepiento de esto y de esto y de esto. Y tenemos que ser así, unos con otros. También tenemos que persuadirnos. Cuando veas a tu hermano que está haciendo algo mal, vete con cariño, con amor, con respeto y dice, hermano, estoy viendo esto. Perdóname, no te quiero ofender, pero mira, yo creo que deberías. Ah, no, yo no me quiero meter en nada. Ah, no, cada uno lo suyo. Ah, no, yo no quiero líos. Eso me suena a lo de no quiero líos, ¡puf! Eso lo digo yo desde que tengo 42 años pastoreando esta iglesia. Hermano, eso que me dices tendrías que decirlo claramente y conmigo a alguien. Ah, no, no, yo no quiero líos. Oye, habla con fulanito, porque si me estás contando todo esto, tienes que hablarlo con el primero. Ah, no, yo no quiero líos. Pero hermanos, hay que meterse en líos por la gloria de Dios, por amor a los hermanos. Es como si el padre dijera, ah, no, yo no quiero líos con mi hijo. No, no, ¿para qué le voy a disciplinar? No, porque luego se enfada conmigo. No, no, yo no le disciplino. No, no, yo no le enseño. No, porque luego se enfada. No, y luego me grita. No, y luego tal. No, y luego cual. No, yo no quiero líos. Y estás dejándote hacer lo que tienes que hacer como padre. Por no complicarte la vida. Porque es más fácil dejar que la gente haga lo que quiera. Pero luego pagamos las consecuencias años más tarde. ¿Verdad, padres? Entonces, temor del Señor, Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, ¿qué? Aborrezco. Una de las medidas que tenemos para saber sobre el temor de Dios en nuestras vidas es si verdaderamente aborrecemos el pecado. Si verdaderamente aborrecemos algo. Si aborreces algo, normalmente no te vas a acercar a ello, ¿no? Es posible que en algún momento determinado aborreces algo, pero lo aborreces, pero no lo aborreces. Había un enfermo que fue al médico y digo, doctor, doctor, vengo, fue al traumatólogo. Mire, estoy hecho polvo, no sé, tengo una sensación aquí, el brazo este es que, no sé, me duele, pero no me duele. Me duele, pero no me duele, pero es una cosa así como... Y el doctor le escuchaba así. Y dice, bueno, pues nada, pues si le duele, pero no le duele, mire, yo le voy a dar esta... Le voy a dar esta pomada, esta crema. Y dice, entonces usted se la unta, pero no se la unta. Claro, si no te enteras, macho, ¿qué quiere que te diga? Si no te enteras tú, ¿me voy a enterar yo? Esa sensación de que te gusta, pero no te gusta. Y en el fondo sabes que es perjudicial para ti, pero parece que el diablo la tiene ahí un poco... Porque no has vencido todavía. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Yo creo que ahí se resume un poco todo de nosotros. Metámonos ahí en ese texto. Apréndetelo de memoria. Porque si buscas el temor de Dios en tu vida porque consideras que así, métete este versículo en tu corazón, apréndetelo, para que el Espíritu Santo te hable cada vez que estés en dudas. ¿Eh? Versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¡Buah, esto es fuerte! Esto es fuerte. ¿Para qué murió Cristo? ¿Para qué? Para nosotros. Bien, más. Avanzad más. ¿Para qué murió? Para que vivamos para Él. Bien. Pero aquí en el texto, ¿qué está diciendo? Bien, vivir para Él. Pero a veces vivir para Él lo hemos malinterpretado. O tenemos un nivel de vivir para Él así de chiquitito. Otros tienen un nivel de vivir para Él así. Es como subjetivo lo de vivir para Él. Por eso lo explica mejor. ¿Y cómo lo explica mejor? Yendo por la contraria. ¿Y cuál es? Que ya no vivamos para nosotros. ¿Eso lo pillamos mejor? Ya no podemos vivir para nosotros, sino para Él. Bueno, vivir para Él son muchas cosas, ¿no? Pero no vivir para nosotros, eso sí que ya está muy definido. Eso sí que ya está claro. Nos duele además. ¿Cómo que no vivir para nosotros, Señor? ¿Cómo no voy a vivir para nosotros? Claro. Y además es que tú sabes lo que significa eso. Porque tienes el Espíritu Santo. Entonces tú sabes lo que significa eso y tú sabes cuando vives para ti y cuando vives para el Señor. Cuando actúas para ti y cuando actúas para el Señor. Cuando hacemos las cosas para nosotros y no para los demás o para Cristo. Lo sabemos perfectamente. A veces tenemos confusión si es para Dios o no, pero con lo que no tenemos confusión es cuando es para nosotros. Por eso el apóstol explica muy claramente. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Venga, ánimo. Gálatas 2:20. A ver, uno que se levante y me lo diga de memoria. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! A ver, estudiosos. A ver, ponte de pie, Florita. Y dale ahí. ¡Ya no vivo yo! El cual... Y se entregó a sí mismo por mí. Efectivamente, gracias, Flora. He sido crucificado con Cristo. Por lo tanto, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Ya no yo, sino Cristo. Ya no yo, sino Cristo. Lo que decíamos antes. Para que no vivas para sí, sino para aquel que murió por ti. ¿No? Así es que tenemos que reconsiderar nuestra vida, hermanos. No quiero echar cargas sobre nadie, por supuesto. Cada uno tiene que tomar para sí lo que considere que Dios le está diciendo. No vamos a poner cargas. Pero sí vamos a decir claramente la palabra de Dios y vamos a persuadir a los hombres. no nos queda más remedio que persuadir a los hombres, persuadirnos unos a otros si queréis, pero sobre todo si Dios nos ha puesto para dirigir su iglesia, gobernar su iglesia, no podemos dejar de decir lo que Dios dice en su palabra. Ahora, ahí de nosotros, si lo que decimos luego no lo hacemos. Eso ya es mayor responsabilidad para estos que se suben aquí a dar la palabra. Ya sabéis, ¿no? Entonces, amigos, hermanos, no queremos vivir para nosotros. Bueno, no debemos, por si alguno no lo tiene claro, que no quiere. No, yo no sé si quiero o no quiero. Pues ya sabes, ¿te lo untas o no te lo untas? ¿Eh? Pero el deseo de Dios, amados, es que vivamos para Él. Porque viviendo para Él, ¿sabéis una cosa? Es que todo cambia. Es que nuestras vidas cambian. Nuestro entorno cambia. Nuestro trabajo cambia. Nuestra forma de ver la vida cambia. Todo cambia. Pero no sé si te has dado cuenta. Cada vez que te alejas de la luz, ves menos. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? Cuanto más nos alejamos de la luz, menos vemos. Cuanto más nos alejamos de Cristo, menos vemos. Espiritualmente, y no discernimos, y no entendemos, y no sabemos, y no vamos, y no leemos, y no oramos, y no tenemos comunión, y no. Normal, lo dice la palabra. Así es que estamos crucificados con Cristo y queremos vivir para Él. Continuamos. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ese también os lo sabéis de memoria, ¿no? ¿Alguien que no se aflora, se lo sabe de memoria? ¿Eh? Ah, buah. Esperad un poquito siempre, no seáis tan así, si no ya me quitáis. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo este texto siempre lo he usado para animar a la gente. Decirle, hay una promesa de Dios. Si tú crees en Cristo, las cosas viejas han pasado. Todo es hecho nuevo. Y yo digo, gloria a Dios, amén, aleluya. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Pero entonces ahora, esta mañana, reflexionando sobre este texto, le he visto un poquito otra versión. Y es la siguiente. ¿Eres una nueva criatura? ¿Han pasado para ti las cosas viejas? ¿O sigues en las cosas viejas? ¿Ha sido todo hecho nuevo para ti? ¿O sigues el mismo rollo de siempre, solo que ahora vienes a la iglesia evangélica? Hace años una persona decía, me he hecho evangélico. Ahora ya no soy católico, ahora soy evangélico. Y yo, ¿pero eres salvo? Bueno, entonces, macho, no te sirve de nada. ¿Qué más te da ser evangélico que católico si te vas a ir al infierno? No. Tú tienes que saber si eres salvo o no eres salvo. Tú tienes que saber si verdaderamente tu vida está agarrada a Cristo, está enganchada a Cristo, y Cristo vive en ti, y por lo tanto, eres salvo. Pero si tú vives una vida a tu manera, haces lo que te da la gana, no busca nunca su voluntad, no te preocupa de nada, salvo eso sí, venir de vez en cuando a la iglesia, hermano, estás frito. ¡Estás frito! No importa ser evangélico. Aquí hay mucha verdad. Aquí, pues, la gran mayoría estamos en la verdad de Cristo y la conocemos. Pero ¿sabéis una cosa? Yo desde los 8 años, yo sabía que era salvo por la fe en Jesucristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Con 8 años me sabía ese versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Lo que acabo de decir es Efesios 2:8 y 9. Sabía cómo podía ser salvo. Sabía todo lo que había que saber sobre la salvación. Sabía que si creía en Cristo de todo corazón, me iba al cielo con Él. ¿Y qué? Que doy gracias a Dios que no me morí entre los 10 y los 17. Porque si entre los 10 y los 17 me muero, me voy al infierno de cabeza. Y era evangélico desde que nací. ¿Lo pilláis, hermanos? San Pedro, que me sé el versículo Efesios 2, capítulo 8, 9. Mira, por gracia sois salvos por medio de la fe. Pedro, por favor, ten misericordia, que me sé el versículo de la salvación. Lo siento, Cristo no es el dueño de tu vida. No ha sido el Señor de tu vida nunca. Viviste como te dio la gana, aunque te sabías la teoría. Qué triste, ¿no? Continuamos. Así es que se tiene que notar en nuestras vidas. Si no se nota, es que a lo mejor no te has convertido. Y no quiero con esto poner dudas sobre tu salvación, porque la salvación, una vez que Cristo te la ha dado y la tienes y te has agarrado a ella, ya, a menos que la rechaces tú voluntariamente, ahí está, guardada por Cristo, la salvación, ¿vale? Y todo esto proviene de Dios, ya he dicho, Efesios 2, 8 y 9, ¿vale? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No proviene de nosotros, esto proviene de Dios, es Dios, no eres tú, no soy yo, no es el pastor que te da la bendición y te vas al cielo. Más quisiéramos muchos. Yo no sé si lo querría, ¿no? Pero no me gustaría. Terminamos, versículo 19. Bueno, vamos a leer el 18 para conectarnos ya con el 19, la segunda parte. Nos reconcilió consigo mismo, fue Dios el que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, a través de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quiénes tienen el ministerio de la reconciliación? ¿Los apóstoles? ¿Quiénes? Los creyentes. Los que han sido reconciliados con Dios. Es decir, yo pienso que la mayoría de los que estamos aquí. Él nos ha dado a nosotros, a ti y a mí, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es reconciliar? Dos partes están enfadadas, dos partes están separadas, dos partes no querían saber la una de la otra. Pero viene alguien, los reconcilia, se piden perdón, se abrazan, se aceptan. Esto tiene que ser la iglesia, hermanos. Esto es una imagen de lo que es la iglesia. Y si tú no estás reconciliado con toda la gente de la iglesia, andas mal. ¿Vale? Andas mal. Como yo digo siempre, si no puedes mirar a los ojos a todo el mundo, pero mirarle, quedarte así fijo, mirándoles a todos porque les amas y no tienes nada contra ellos. Entonces, estás reconciliado con todos. No hay nada entre tú y el otro. Es muy importante eso para la iglesia. Pero en este caso, habla de Dios y el ser humano. El Dios y el ser humano estaba rota en la relación entre Dios y el hombre. ¡Rota! Absolutamente. ¿Desde cuándo? Desde el Edén, desde que entró el pecado en el mundo por un hombre, y por causa del pecado, la muerte. Pero Cristo vino a darnos vida. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo, a través de Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y aquí insiste, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿A cuántos predicas cada semana? ¿A cuántos predicas cada mes? ¿A cuántos has predicado este año? ¿Con cuántos has compartido verdaderamente la palabra de las buenas noticias de salvación, de reconciliación con Dios? Ahí queda. Pero es nuestra labor, amados. Y yo os animo a que en el momento en que haya una mínima oportunidad, que le hables a alguien de Jesús, de la reconciliación. Háblale de que el hombre está separado de Dios. Háblale de que Jesucristo vino a reconciliar al hombre con Dios. Háblale del amor de Dios. Y dile si le gustaría aceptar ese amor. Hazlo. Esa es tu misión. No es la misión de los pastores. Esa es tu misión. Y tu misión no es que se conviertan. No te preocupes si no se convierte, es cosa suya. No es cosa tuya si no se convierte. No es cosa tuya si no te hace caso. Pero por lo menos llegue y decirle, ¿has entendido lo que te he dicho? ¿Tiene sentido para ti? A ver qué te dice. Dice, oye, pues sí. ¿Y no te gustaría aceptar a Jesucristo hoy en tu vida? ¿No te gustaría reconciliarte con Dios hoy? A lo mejor te dice como a mí aquella vez, que ya os lo he contado muchas veces, y me dijo, pues no. No quiero. Pero entonces ya ve que lo has entendido bien. El Evangelio. Dice, sí, hombre, ya te digo. Es que no quiero dejar mi vida. Porque sé que si me convierto a Dios, tengo que dejar lo que estoy haciendo y no quiero dejarlo. Toma ya. Lo tenía clarísimo. A ti y a mí se nos ha dado el anunciar la palabra de reconciliación. Y aquí dice, así que somos, ¿qué somos? ¿Han puesto ya el, lo han puesto? Así que somos embajadores. ¿Sabéis lo que es un embajador? Alguien que representa al gobierno en otro lugar donde no está su país. Somos alguien que representa a Cristo en un lugar donde Cristo no está. ¿Vale? Somos alguien, no que representa a la iglesia, ¿vale? Estamos en la congregación X o Y, la iglesia local tal o cual. Somos parte de la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, ¿bien? Pero cuando hablamos, no hablamos en nombre de la Iglesia Evangélica de las Águilas. No hablamos en nombre de los evangélicos. No hablamos en nombre del protestantismo. No hablamos en nombre de una religión. Hablamos en el nombre de Jesucristo. Y a quien queremos reconciliar es a Dios con el hombre. O mejor dicho, en este caso, al hombre con Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Y dejémonos de rollos. Yo me he visto muchas veces que he hablado con las personas y me he ido a hablar, Han pasado tres cuartos de hora hablando y me he ido sin haberle predicado el Evangelio. Dicho, Manuel, qué torpe eres, qué torpe eres. Tanto hablar, tanto hablar. Y no le has dado ni una palabra verdaderamente para poder llevarlo a Cristo. Sí, hermanos, a veces pasa. No te das cuenta y vas enrollándote y te hace una pregunta y te dice otra cosa y tal, pa, plan, plin, plan, plan, y hablas de todo. Pero no le dices que es pecador, que necesita reconciliarse con Dios y que Cristo ha venido a ayudarle a reconciliarse con Él. Para luego decirle, ¿no te gustaría reconciliarte con Dios ahora? Terminamos con el versículo 20. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es Dios el que ruega por medio de nosotros, amados. Es Dios el que quiere reconciliar a esa persona y es a través de ti. Si tú no lo haces, ¿quién lo puede hacer? Hace poco, con este amigo que ha muerto, en cuanto le vi, después de no sé cuántos años, había estado en la iglesia, en la inauguración del local de abajo, y le volví a encontrar otra vez, nos volvimos a ver. Y a los dos días cuando vi su vida, dije, tú necesitas a Cristo, tío. Tú necesitas que Cristo venga a tu vida con el desastre de vida que tienes. Tú necesitas que Cristo venga a tu vida y te transforme y te cambie. Si no, ¿qué vas a hacer? Pero no te das cuenta. Y a los 2 o 3 días, ya no acuerdo cuándo, le cogí en un momento determinado y digo, ven aquí, vamos a orar juntos a Dios. Entrégale tu vida ahora mismo, macho, porque tienes un desastre de vida. Y necesitas que Jesucristo venga a ti. Se quedó así. ¿Y qué hacemos? Digo, ven aquí, ora conmigo. Señor Jesús, perdóname, perdóname mis pecados, perdóname por estar lejos de ti. Me arrepiento de todo mi pecado. Sálvame, dame la salvación. Y oró entregando su vida a Cristo. A los 3 meses le ingresaron en el hospital. Me fui a verle varias veces. Y una de las veces le dije, Nacho, ¿te acuerdas de aquella oración que hicimos aquel día? Y dice, sí, me acuerdo. ¿Tú quieres que la hagamos otra vez? Porque mira, no sabemos lo que va a ocurrir con tu vida. Tú sabes que esto está chungo. A ti los médicos te han dicho que de esta a lo mejor no sales. Digo, yo voy a orar para que salgas. Pero, ¿y si no sales? ¿Quieres de nuevo orar y reconciliarte con Dios? Sí. Y oramos otra vez. Y se reconcilió con Dios. Y a la semana siguiente, se había muerto. ¿Os imagináis que yo no hubiera predicado a ese chaval? ¿Cómo estaría ahora? No tendría narices para predicar lo que estoy predicando. No las tendría. No las tendría. Es muy serio, hermanos, lo del Evangelio. ¿Es la vida o la muerte? ¿Es el infierno o el cielo? Y la vida y la muerte de mucha gente están en nuestras manos. Eso sí, si le has predicado y te ha dicho que no, allá él, aleluya, yo me he librado ya. Pero ¿y si no le has hablado, hermano? Y le tienes al lado tuyo. Durante años, o días, o semanas, y nunca te has atrevido, por la razón que sea, y no me meto en ella, ¿qué vamos a hacer? Termino con esta palabra, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Si estamos viviendo una vida a medias, si estamos viviendo una vida de esta de me unto pero no me unto, me duele pero no me duele, sí pero no, cristiano pero no sé qué, es el momento de reconciliarnos con Dios y decirle sí, Señor, ahora a partir de hoy se acabó, te entrego mi vida otra vez. Y si nunca has orado entregándole tu vida al Señor, seriamente, hoy es el momento. Así que os voy a pedir a todos que cerréis vuestros ojos, por favor. Que inclinéis vuestros rostros, cerréis vuestros ojos y que oréis. Y aquellos que necesitan reconciliarse con Dios porque llevan unas vidas que ellos saben que no son las más correctas delante del Señor, que ahora se reconcilien, que digan, Señor, perdóname. Perdóname porque no vivo para ti. Perdóname porque me enredo en un montón de cosas, pero a ti no te doy el primer lugar. Hoy me entrego a ti de nuevo y quiero vivir para ti con todo mi corazón. Y te pido ayuda. Te pido ayuda. Sálvame, Señor, de mí mismo y de la condenación eterna. No quiero vivir más esta vida. Quiero vivir para ti. Y si hay alguien que nunca, nunca ha entregado su vida a Cristo, nunca se ha planteado reconciliarse con Dios, es razonable también en este mundo en el que vivimos. Yo te pido que hoy, por primera vez, le digas, Señor, hoy, por primera vez en mi vida, me entrego a ti. Te abro mi corazón. Te pido que vengas a mí, que me salves, que me des una nueva vida. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me ayudes a seguirte como un discípulo muy de cerca. Te abro mi corazón para que entres y habites en mí. Seguid, seguid, por favor. Inclinad vuestros rostros. Si hay alguien que haya orado así esta mañana, yo te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás. Quiero ver que la palabra de Dios ha tenido hoy resultados. Quiero ver que la palabra de Dios hoy ha tocado a algunos. Si hay alguien, simplemente con que levantes tu mano así hacia arriba y nadie está mirando pendiente de quién sí, de quién no. Gracias. Una persona que levanta su mano, dos personas que levantan su mano. Gloria a Dios, tres personas que levantan su mano, que quieren hoy entregarse a Cristo de una manera especial. Cuatro, cinco, aleluya, seis, Dios Todopoderoso. Señor, gracias por cada una de estas vidas. Tú las conoces, tú sabes las luchas que cada uno de ellos tiene. Tú sabes las circunstancias por las que pasan. Oramos para que tu gracia esté sobre ellos. Oramos para que les des fuerzas para seguir adelante desde hoy de una forma nueva. Con Cristo han muerto y han sido resucitados en Cristo para vivir una nueva vida. No para ellos, sino para ti. Señor, y al resto que estamos aquí, te pedimos que nos hables en el temor del Señor. En ese temor para vivir vidas rectas que van mucho más allá. Muchas gracias, Señor. Te alabo y te bendigo por este rato, por mis hermanos, por todos los que en esta mañana han hecho esa oración en el nombre de Jesús. Amén.